Assim que hasta los malos predicadores están salvando gente, ¿no? Então nunca dejas de predicar. Podemos poner el tema de esta noche porque ustedes en poco tiempo estarán involucrados en una misión especial de predicación. Y no pueden se olvidar, no voy a hablar de predicación, pero de un aspecto de la predicación, que es la arte de hacer llamados. Existe la arte de cocinar, ¿cierto? Y quien entiende de la arte de cocinar, es una bendición. Mi esposa cocina muy bien. Y tengo que luchar para no comer mucho, ¿no? Pero existe la arte de la predicación también. Y significa que tiene que estudiar, porque nadie nace sabiendo las cosas. Y existe también la arte de la predicación. Infelizmente, es infelizmente porque yo viajo por varios sitios, países, aquí en América también, y la mayoría de los predicadores, y aquí en América tenemos excelentes predicadores, pero no hacen llamados. Predican bonito, el contenido es fantástico, pero no hacen llamados. Y una predicación sin llamado es un discurso, ¿cómo se dice? Un speech. No lleva a ningún tipo de conclusión. Y esto no es bueno. Vamos a mirar. ¿Es posible? Si no, hacemos la oración y vamos a dormir. ¿Eh? ¿Mm? No, estaba. ¿Este es el mío? No. La arte de hacer llamados. Mira la primera expresión. Este es como que un mandamiento. Ninguno sermón, ninguno estudio bíblico, ninguno testimonio debería ser concluido sin un llamado. Nada que está relacionado con las cosas espirituales, debería ser concluido sin un llamado. Nada. Hasta en el culto familiar, cuando ustedes están con los hijos, orando, cantando, leyendo la Biblia, termine el culto familiar haciendo un llamado. Porque tú no sabes del día de mañana. Tú no sabes qué va a pasar en las próximas horas. Nunca pierda una oportunidad para hacer un llamado. Yo soy adventista de cuna y me acuerdo muchas veces de gente que compartía estudios bíblicos, un estudio bíblico, dos, tres, lección cinco, y en el último van a hacer un llamado. No haga esto. Yo me acuerdo de los pastores, cuando yo era niño, semana de oración, predicaban sábado, domingo, lunes, martes, llamado só en el último día de la semana de oración. No es así. Predicó, haga un llamado. Compartió un estudio bíblico, haga un llamado. No importa el tema del asunto espiritual, haga un llamado. Haga un llamado. Moody, el gran evangelista, en su biografía, cuenta una historia muy interesante y triste. Un gran predicador. Y una noche predicó en su iglesia acerca del tema ¿qué haré de Jesús llamado Cristo? Y al final de su sermón, le pasó en su mente no hacer un llamado. Pero dije a la congregación, ustedes van a volver para casa con esta pregunta, ¿qué allí haré de Jesús llamado Cristo? Y el próximo domingo yo voy a hacer un llamado, porque quiero que ustedes piensen en la decisión que van a tomar. En aquella semana hubo el gran incendio, fuego, en la ciudad de Chicago, donde la mayoría de la ciudad destruyó, muchos murieron, y entre ellos, miembros de la iglesia de Moody. En su biografía, Moody reconoce que este fue el más grande error que él cometió en su vida ministerial. Predicar un sermón y no hacer un llamado. Ahora, si ustedes están predicando, si ustedes están compartiendo estudio bíblico y no están haciendo un poderoso llamado, ustedes están cometiendo el más gran error que un líder, que un predicador podría estar practicando. Elena White dice, induce a la gente a pensar que hay vida o muerte en estas solemnes cuestiones. Y es una cuestión de eternidad, de perdición o de salvación. Y no podemos jugar con temas espirituales. ¿Por qué hacer llamados? Simples, tres básicas cosas. Primero, que es bíblico. Dios nos invita. El Espíritu Santo nos invita. Cristo Jesús nos invita. Y hacer llamado es un principio bíblico. Llamar personas a una decisión. Punto dos, es algo lógico. Empezamos a predicar o empezamos a estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja en la mente de las personas, preparando el corazón, la mente, para una decisión. Cuando no hacemos el llamado, hay una frustración psicológica. Así que empezar un sermón y terminar con un llamado es algo lógico, natural. Y además, ayuda en la decisión. ¿Por qué hay pocos bautismos en algunas iglesias? Porque se predica, predica, predica y no hay llamado. Si no hay llamado, no hay decisiones. Y si no hay decisiones, no hay candidatos potenciales para bautismo. Elena White, en el libro Evangelismo, dice, muchas veces las mentes son impresionadas 10 veces más mediante los llamamientos personales que por cualquier otra clase de trabajo. En otras palabras, tú puedes preparar el más lindo sermón, el más poderoso sermón. Si tú no haces un llamado, tu sermón pierde el potencia 10 veces más para hablar a la mente y el corazón de las personas. ¿Cómo es importante hacer llamado? Ahora, algunas dicas. Sé que ustedes están cansados, yo no voy a hablar mucho esta noche. ¿Cómo hacer llamados? Sea claro. Hay pastores, ancianos o predicadores que cuando hacen un llamado, las personas se quedan confusas. ¿Qué este está queriendo? Que levante la mano, que pase adelante. No sabe qué hacer. Tienes que ser claro, ¿no? Estoy en este momento llamando a ti para una decisión. Haga de manera clara. Algunos hacen tantas vueltas para llegar a un punto que nadie entiende lo que él quiere. Otro punto, sea animado. Y el final de un sermón es un momento apoteótico, ¿es así que decimos? Apoteótico. De clímax, ¿no? Tiene que ser, algunos predican un sermón aburrido y después hacen, creo que vamos a hacer un llamado. Nadie va a contestar un llamado de una persona que no está motivada. Sea cortés. En otras palabras, no sea rude. ¿Rude? Yeah, rudo. No sea rudo. Sea cortés, amable. Mira, Cristo te llama. Qué linda oportunidad para que tú puedas tomar la más linda decisión de tu vida. Con cariño, con palabras dulces. Hágalo con confianza. No tenga duda de que este día es el gran día de tu vida. Dios tiene un plan para tu vida. Haga con confianza. Y las personas van a sentir que realmente Dios tiene un plan para la vida de ellas. Hágalo con naturalidad. Algunas personas cambian la voz, ¿no? mientras estão fazendo um chamado, que nem a esposa reconhece quem está falando adelante, não? Haga com naturalidade. Não use palavras difíceis. Mas, queridos, este tema nos invita a uma decisão. E eu tenho que ser sincero com vocês. Então, as pessoas têm que sentir que vocês são naturais, que não estão sendo artificiais em la arte de ser chamado. Use a oração. Claro, oramos para preparar o sermão, oramos antes de predicar, oramos talvez durante a predicação, oramos em el final, mas vocês podem, al final do sermão, fazer um chamado em forma de oração também. Há muitos que empiezan orando e se há pessoas aqui, levantem suas mãos, passem adelante. Use a oração. A oração apresenta nossa dependência de Deus em este momento tão importante. E dependa do Espírito Santo, porque não existe conversão sem a atuação do Espírito Santo. Dependa. Eu sempre digo para os membros de minha igreja, quando eu predico e hago um chamado, principalmente para pessoas que estão nos visitando, empiecem a orar. E se eu hago um chamado para ti, empiece a orar, porque Deus tem algum plano para tu vida. Não é um chamado de um homem, é um chamado de Deus. E hable al coração. Não haga chamados generales. Hable al coração, a la necessidade de las pessoas. Tipos de chamado. Existem vários. Tu podes fazer um chamado, por exemplo, se é uma predicação pública, para as pessoas estudarem a Bíblia. Então, haga um chamado para classes bíblicas, para conhecer algum tema bíblico. Não? Olha, existe um tema na Bíblia fantástico. O dia que eu conheci este tema, cambiou minha vida, cambiou a vida de minha família. Me gostaria de te invitar a estudar este tema. Quantos gostariam de estudar este tema? Então, haga algo dinâmico para conhecer a Bíblia, conhecer algum tema específico e, principalmente, a vontade de Deus. Um dos desejos de los seres humanos é conhecer a vontade de Deus para suas vidas. Tu queres conhecer a vontade de Deus para tu vida? Eu quero estudar a Bíblia com você. Vamos estudar para conhecer qual é a vontade de Deus para tu vida. Outro, para aceitar a Cristo. Nadie ama a alguém que não conhece. Alguns predicadores, às vezes, fazem um chamado para bautismo. Por que chamar alguém para bautizar? Para se casar espiritualmente com alguém que não conhece. O chamado tem que ser para conhecer a Cristo primeiro. E uma vez que conhecem a Cristo, vão tomar outras decisões. Cristo deve ser o centro de nossas predicações. E quando hacemos chamados, vamos a ser chamados para aceitar a Cristo como Salvador, para conhecer a Cristo e presente-lo como Salvador e Senhor de la vida. Porque alguns não apresentam o mensagem completo. Sempre, Jesus é o Salvador. Mas necessitamos ser sinceros. Jesus é o Senhor de tu vida. E como o Senhor de tu vida, Ele vai determinar o que é bueno para ti. E tu necessitas creer em este Cristo que é Salvador e é Senhor. Alguém uma vez perguntou, você espera que as pessoas venham a Cristo todas as vezes que predica? Quando predicas, qual é a tua intenção? Conduzir as pessoas a Cristo ou simplesmente compartir informações? Conserve isto em tua mente. E também há chamados apropriados para bautismo, não? Pero antes de dizer quantos aqui querem se bautizar, presente o significado do bautismo. O que significa ser bautizado? Porque muitas vezes, tu queres se bautizar, levante sua mão. Pero o que é bautismo? Muitas vezes nós predicamos com mente de adventista, de cristianos, pero há muitos que não sabem o que é bautismo. Qual é o preparo para bautismo? Quais são os critérios para o bautismo? Abre a importância do bautismo. Abre sobre os preparativos de bautismo. Haga algo completo. Agora, firmar uma tarjeta é outro tipo de chamado. E esta é uma boa alternativa para os tímidos, não? Porque não cria prejuízos e ajuda a manter um registro. Normalmente, quando vocês estão fazendo uma campanha, preparem uma tarjeta de bem-vinda, mas no reverso da tarjeta de bem-vinda, haga também uma informação para decisões. Então, em estas informações, En el final de tu mensaje, las personas van a contestar o que elas querem fazer de suas vidas. Por exemplo, se já entregou sua vida a Cristo, há um box, check este box. Se está aceptando a Cristo por la primeira vez, check este box. Se todavía não aceptou a Cristo, pero está considerando aceptar a Cristo como seu salvador personal, ponga um box. E ponga la opção. Se sente que nunca vai entregar tu vida a Cristo Jesus, check este box. Nadie va a poner esto. Entonces, los tres primeros puntos son los puntos que ellos van a chequear. Y una vez que tú haces un llamado, recorre estas tarjetas, tú tienes una idea del auditorio que ustedes están trabajando. Levantar la mano, ponerse de pie o ir adelante, son tipos diferentes de llamado. Hay algunos pastores o predicadores que siempre usan el mismo estilo de llamado. No haga esto. Por ejemplo, un llamado para levantar su mano, para hacer un compromiso con Dios, es un tipo de llamado. Hay el llamado secuencial. ¿Hay esta palabra? Secuencial. Invitamos, ¿cuántos quieren? Levanten sus manos. Ok, ya que ustedes levantaron sus manos, ¿podrían se poner de pie? Que lindo, ustedes son corajosos. ¿Poderiam passar aqui adelante para que eu possa fazer uma oração por ustedes? Pero para hacer este tipo de llamado secuencial, ustedes têm que conocer el auditorio. Porque para algunos pode ser que esteja bem. Porque se tu hablas, se tu quieres aceptar a Cristo, passe adelante. Não, 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 que é isto? Eu necessito de um preparo, pida para me levantar minha mão, pida para me levantar, depois até posso caminhar adelante. Mas por outro lado, há aqueles que quando tu dizes, levante sua mão se tu queres aceptar a Cristo Jesus, levanta a mão. A hora que você se levantou a mão, póngase de pé. E a pessoa empieza a pensar em sentido contrário, que este homem está querendo. Levanta a mão, agora de pé, quer ver que vai me invitar para ir adelante? Agora, por favor, passa adelante. Agora só falta me lançar dentro do baptistério, não? Eles começam a imaginar adelante o que vai passar. Então, é importante conhecer o auditório. Mas uma ação exterior sempre expressa uma atitude interior. As pessoas têm que se manifestar, não? Ou é levantando a mão, se ponendo de pé, se ponendo de rodillas. Alguma expressão corporal é apropriado para expressar algo que passa em el coração. Dar um testemunho, um exemplo positivo. Não? Por exemplo, estou terminando um sermão e quero apresentar uma vantagem por tomar uma decisão em este sentido. Eu digo, queridos, há uma pessoa aqui em esta igreja que há pouco tempo tomou uma decisão em este sentido. E me gostaria de invitar esta pessoa para compartilhar sua experiência espiritual. Que bendição em sua vida! Então a pessoa vem, habla de sua experiência, e isto fala poderosamente em el coração de las pessoas. É um tipo de llamado. E aí então tu compreendes. Quantos gostariam de ter a mesma experiência que este nosso irmão? Usa positivos exemplos para serem llamados. Reavivamento e reforma. Aqui está um problema. Muitas vezes, quando predicadores hacen llamado, tu queres aceptar a Cristo Jesus, tu queres ser bautizado, queres estudar a palavra de Deus, e nos olvidamos de que existe uma igreja composta de gente que é cristiana que também necessita de um llamado. Llamado de um reavivamento, llamado de uma reforma espiritual, llamado de uma reconsagração, porque há muitos cristianos que já foram bautizados, já entregaram suas vidas a Cristo Jesus, mas por qualquer problema estão lejos de Deus. Não hacen culto, não têm comunhão com Deus, não oram, estão vivendo em pecados, mas sempre estamos fazendo llamado para as visitas. Mas os membros da igreja também necessitam de llamados. Muitas vezes durante a semana, em igrejas grandes que eu pastoreei, eu hacía sepultamentos. Pessoas morriam. E eu chegava em el cemitério para fazer o sepultamento e pensava, em el último sábado, esta pessoa estava em minha igreja. Que tipo de sermão eu prediquei? Que tipo de llamado eu hice para ter a tranquilidade de que esta pessoa está descansando em Cristo Jesus? São coisas eternas. Não se julga com predicação e com llamados. Necessitamos fazer as coisas bem hechas. Não? sugerencias. Explique claramente cómo las personas pueden aceptar a Cristo Jesús. Muchas invitaciones para salvación son mal interpretadas. Y programe el momento cierto. El destino eterno de muchas personas depende del momento cierto para que tú puedas hacer este llamado. Otras sugerencias. Dirija a las personas en una oración modelo. Muchas veces tú puedes decir, mira, me gustaría orar contigo. Vamos a nos poner de rodillas. Y repita esta oración conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos. Y las personas repiten la oración. Aquí estoy para entregar mi vida a ti. Aquí estoy para entregar mi vida a ti. Porque hay muchos visitantes que no saben orar. Pero si tú haces un llamado en forma de oración y pidiendo que ellas repitan la oración, es muy apropiado. Nunca presione una decisión. Yo conozco predicadores que hacen llamado, y hacen llamado, y viene un, yo creo que hay más dos, otros dos, y no vienen, e insisten, e insisten. Un fruto que no está maduro no puede ser cosechado. El fruto tiene que ser natural. Entonces, respeta la individualidad. No puxe, no force mucho la puerta de las personas. Claro, son decisiones eternas. Necesitamos insistir, pero no podemos presionar decisiones. Sea creativo cuando haga el llamado, ¿no? Si usted habla de la misma cosa todas las semanas, sus oyentes van a desconectarse por tedio. Ah, yo ya sé el approach, la manera como va a abordar. Ofrezca formas variadas para indicar un compromiso con Cristo, ¿no? Coloque otra carnada en el anzuelo. Muchas veces cuando usamos la misma técnica no es bueno. Use una técnica diferente. Yo siempre digo que hacer un llamado es como que dar un tiro, ¿no? Tú estás terminando el sermón, prepara el llamado, ¿no? Como el faroeste, ¿no? Y mira bien. ¡Pah! Si no logró éxito en este llamado, prepara un segundo tiro, ¿no? Si no logró éxito en tu segundo tiro, prepara el tercero tiro, ¿no? Só que el tercero tiro tiene que ser en ti mismo, porque estás muy malo, ¿eh? Cuando tú haces un llamado, no toma esto literalmente, ¿eh? Por favor. Por ejemplo, cuando tú haces un llamado, empieza por situaciones comunes. Por ejemplo, yo sé que aquí hay personas, ¿no?, que tienen sus hijos, que son niños, que están creciendo. Hay tantas influencias malas en este mundo. ¿Hay algún padre que le gustaría de que yo ore por sus hijos? Pasen adelante. Entonces, padres con hijos, pasen adelante. Yo sé que hay jóvenes que también están luchando contra las tentaciones. Me gustaría orar contigo. Ahora ellos ya miraron, los padres con los hijitos pequeños, ¿no? Los hijitos no pueden decir, no quiero ir, porque están en los brazos de las madres, de los padres. Ahí los jóvenes, ok, yo tengo gente allá, yo me voy también, ¿no? Entonces, haga sistemas lógicos, fáciles, ¿no? Si no logra en un sentido, va para otro sentido, porque un llamado no puede terminar con un sentimiento de fracaso. Yo siempre digo para las personas, yo estoy llamando porque esta es mi responsabilidad. La tarea de atraerte, de llevarte a una decisión, es del Espíritu Santo. Si tú dices no, no es no para mí. Estás diciendo no para Dios. Es tu responsabilidad. Mi responsabilidad es te llamar. Ahora, ¿por qué algunos no hacen llamado? Primero, porque no se acuerdan. Empiezan la predicación, terminan la predicación, y cuando van a dormir anoche en su casa, me olvidé de hacer un llamado, ¿no? Si tú eres una persona que se olvida, mi recomendación es lo que un pastor hizo en el púlpito de su iglesia. Él preparó una tarjeta y colocó aquí en el púlpito, bien grande, solamente para el predicador entender, ¿no? No te olvides de hacer llamado. Entonces, cualquier predicador cuando va a predicar, mira la congregación y está escrito, no se olvide de hacer llamado. Todo el tiempo estoy predicando, no te olvides de hacer llamado. Entonces, haga una tarjeta, ¿no? Se não, ou pedir para um diácono levantar um cartel, não, não te olvides de ser chamado, não, porque tem que estar em tua mente, não pode se olvidar de ser um chamado. Alguns, por falta de conhecimento, não entendem a importância do chamado, e é determinante um chamado em la predicação, e outros por medo, e aqui está talvez um dos grandes problemas. Há pastores, predicadores, principalmente pastores, têm medo de ser chamado em el dia de bautismo. E eu sei que é um problema. Eu tive medo de ser chamado para bautismo. Até que um dia eu descobri com um pastor muito experiente em el ministério. Falou, Jonas, não haga chamados em el dia del bautismo, del bautistério. Vou te ensinar como ser um chamado de êxito em el dia del bautismo. Depois que termine el bautismo, haga uma oração. Alabe a Deus por las decisões que foram tomadas, não? Alabe a Deus por el trabajo del Espíritu Santo en el corazón de las personas. E aí, tu sales del bautisterio, quando vienes para entregar los certificados, invita a las personas que prepararam los candidatos para el bautismo. Los hijos espirituales. ¿Quién preparó? Vine aquí para dar un abrazo en su hijo espiritual. Comparta flores, dé regalos, inclusive para aquellos que están compartiendo estudios bíblicos. Haga un reconocimiento público. Y ahí hay un clima bonito, interesante. Y antes del himno final, diga, mira, me gustaría de hacer un llamado. Porque no podríamos terminar esta ceremonia sin hacer una invitación. Pero la invitación es para los miembros de mi iglesia. Normalmente nosotros hacemos invitación para las visitas. Pero aprendí que en el día del bautismo el llamado es para los miembros de mi iglesia. Entonces yo digo, mira qué alegría estos hermanos que prepararon estos candidatos para el bautismo. No hay alegría más grande cuando conducimos personas a Cristo Jesús. Si es tu deseo preparar una persona para el próximo bautismo, me gustaría de orar contigo. Me gustaría de hacer un llamado para que tú tengas el compromiso de preparar una persona para el próximo bautismo. Yo tengo aquí adelante Biblias, yo tengo los folletos para estudios bíblicos, yo voy a compartir estos materiales. Tú puedes traer en las clases bíblicas, puedes traer en un grupo pequeño, y si tú tienes habilidad de dar estudios bíblicos, aquí están los materiales. Yo quiero orar contigo. Yo sé que Dios está poniendo una persona en tu corazón para preparar para el próximo bautismo. Puede ser un miembro de tu familia. Puede ser tu mejor amigo. Alguien de tu trabajo. ¿Quieres tomar esta decisión? Ahora, si tú estás aquí y tú estás con la persona que tú quieres preparar para el bautismo aquí, venga con esta persona. ¿Entienden la diferencia? É diferente em el dia de bautismo. Digo, aqueles que não são cristianos bautizados, levantem suas mãos. Oh, querem aceptar a Cristo? Passem adelante. Eu não vou. Estou visitando a igreja por lá a primeira vez. E já hago um chamado para bautismo, para passar adelante, para aceptar a Cristo Jesus. Agora, se meu amigo me diz, vamos, ele quer fazer uma oração por ti. É diferente. E, mientras eu hago um chamado para a minha igreja, a maioria passa adelante. Por quê? Porque eles querem preparar alguém para o bautismo. Eles sabem que o pastor está aqui para treinar, para equipar e para ajudar em este processo. Entendem a diferença? Eu não tenho medo. Agora, se tu tienes medo de ser chamado, eu hago um consejo. Quando tu vas predicar o sermão, normalmente não temos medo para predicar sermão. Então tu dizes assim, queridos, buenas noches. En esta noche vamos a estudiar un tema muy importante. Pero yo quiero comunicar a ustedes, al empezar este mensaje, de que al final de este mensaje yo voy a hacer un llamado. Yo tomo mi miedo y lanzo el miedo para ustedes. Ahora ustedes es que van a quedar con miedo. El pastor va a hacer un llamado, el anciano va a hacer un llamado. ¿En qué momento? ¿Cómo va a ser este llamado? El miedo está con ustedes. Ahora estoy tranquilo. Yo ya anuncié, voy a hacer un llamado. Saqué mi miedo y coloqué sobre ustedes. Ahora, en el final del sermón, llega el momento del llamado. Si tú estás con miedo, Agora é muito tarde, porque já anunciaste que vais fazer um chamado, não? Então tu tienes que fazer um chamado. Agora, muitos pastores vão a pescar sem realmente lançar a caña de pescar em la rede. É importante hacermos chamado. Aqui estão alguns textos bíblicos importantes que vocês poderiam usar em um momento de chamado. São apelos, textos com apelos, fazendo as pessoas a tomarem uma decisão. Josué, Isaías, Mateo. Vamos esperar para que vocês tomem apuntes. Há muitos outros. Estou aqui ponendo simplesmente algumas sugerências. Podemos avançar? Sim? Ok. Algumas outras sugerências importantes. Quando vocês fazem chamado, use um tipo de linguagem sonoro, emocional, ilustrativo ou de gestos. Linguagem sonoro, por exemplo. Eu sei que em este momento o Espírito Santo de Deus está falando a tu coração. Podes escuchar a voz de Cristo te chamando? É um chamado sonoro. Você está escuchando algo. Deus está falando algo. O apelo, o chamado de emoção é assim. Eu sei que vivemos em um mundo de sofrimento, de pérdidas. Cristo Jesus vai vir outra vez. Se tu entregas tua vida a Cristo Jesus, pode ser que tu vás encontrar tus queridos que hoje não estão mais aqui. Tu padre, tua madre, tus irmãos, um hijo tuyo. E um chamado por el lado emocional é muito importante também, porque as pessoas são movidas por la emoção. Ilustrativo, por exemplo, tu podes dizer, imaginas um dia estar em el cielo, um lugar perfeito, bonito, vivendo por toda a eternidade, comendo del fruto del árbol de vida. Estás ilustrando coisas, não? Cristo está de braços abertos te chamando, ilustrando, é algo ilustrativo. O chamado tem que ter este aspecto ilustrativo. E de restos também, não? Cristo está te chamando, de braços abertos e assim por adelante. Agora, existem outros tipos de linguagem. Se vocês querem usar o linguagem del sanguíneo, ou del phlegmático, como tu chamas isso? De los temperamentos? Yeah? Por exemplo, el sanguíneo. Se tu está predicando para um grupo de sanguíneos, tu tienes que dizer para ele que el cielo é um lugar para encontrar amigos e conversar com eles. Todo sanguíneo lhe gusta conversar muito, não? Amigo, el cielo é um lugar donde tu vas encontrar tus amigos, não? E é um lugar onde tu tens que conquistar. O sanguíneo lhe gusta de conquista. Né? Não é fácil para o céu. Tu és um herói. Este céu é para mim. Não? Ele é desafiado por coisas neste sentido. O flegmático já é um chamado diferente. O céu será um lugar de paz, um lugar tranquilo. Os pájaros. Ele falou, oh, me gusta desse lugar. Eu quero ir, estou cansado do ruído das grandes cidades. Eu quero ir para um lugar tranquilo. Não? Então, o flegmático tem que ser chamado para este sentido. O melancólico, não? O céu será um lugar perfeito, sem pecado, não? Com árvores, com rios. O colérico, o céu é algo para conquistar. Eu confundi um pouco com o sanguíneo e o colérico. É quase igual, não? Mas temos que tomar a decisão hoje, não? E hoje, e agora, então vamos tomar a decisão agora. Uma vez eu estava em minha igreja, fazendo uma série de sermões em el domingo à noite. Em Brasil usamos domingo à noite para evangelismo, não? E estava fazendo uma série. A série era assim: perguntas que pessoas faziam para Jesus. Então, cada domingo uma pergunta, não? Por exemplo, Senhor, quantas vezes necessitamos perdonar nosso irmão? Um sermão sobre esta pergunta. Na outra noite, são muitos ou poucos os que vão para o céu? E eu me acordo, em esta noite, eu estava predicando acerca de salvação. O mais importante não é se são muitos ou poucos. O mais importante é se tu vas estar em el cielo. E eu desenvolvi um bom tema. E terminei o sermão. Anunciaram o hino final. E mientras estão cantando o hino final, El Espíritu Santo habla a mi corazón. Pero Jonas, predicaste acerca de salvación. Hablaste cosas lindas, pero no hiciste un llamado. ¿Sabe cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón? Y yo me olvidé de hacer un llamado. Pero al final del himno, me tocaba hacer la oración final. Y yo pasé adelante y dije, mire, hermanos, creo que después del himno que acabamos de cantar, es el mejor momento para que yo pueda hacer una invitación, un llamado. Hablamos acerca de salvación, de que hoy es el día de la salvación. No importa si serán muchos o pocos, lo importante es que tú estés allá, con tu familia. Me gustaría invitar a aquellos que sienten que Dios tiene un plan, está te llamando. Y personas pasaron adelante, pero una mujer vino casi que corriendo para aceptar la decisión. Y vino llorando, llorando como un niño. Y esto me llamó la atención. Después que todos que aceptaron la invitación pasaron adelante, yo hice la oración final. Pedí que ellos se quedasen para hablar un poco más, para tomar sus nombres, direcciones y así por adelante. Cuando yo me acerqué de esta hermana, yo pregunté, hermana, ¿por qué lloras tanto? Y ella empezó a llorar más todavía. Y me dijo, pastor, tú no sabes qué pasó hoy conmigo. En esta tarde yo estaba en mi casa planchando ropa. Y el Espíritu Santo, como que de voz audible, habló a mi corazón, diciendo, va anoche para la iglesia, porque hoy es el día de tu decisión. Y yo no entendí esta voz. Yo no soy bautizada. Yo tengo visitado esta iglesia mucho tiempo. Pero esta voz me dijo, va para la iglesia, porque hoy es el día de tu decisión. Y yo me preparé, llegué a la iglesia, orando, Señor, ¿cuál es el plano que tú tienes para mi vida? Cuando tú empiezas a predicar acerca de salvación, si van a ser muchos o pocos, que el más importante es que yo esté ahí en el cielo, yo empecé a llorar en este momento, diciendo, Señor, es para este tipo de mensaje que yo estaba necesitando escuchar. Es hoy que yo quiero entregar mi vida para ti. Ahora, pastor, cuando tú terminó el sermón y no hice ningún tipo de llamado, yo me sentí triste, frustrada, ya desapontada, ¿cómo se dice? Chasqueada, porque yo pregunté, Señor, si es el día de mi decisión, el pastor no hizo ningún llamado, ¿qué pasa? Pero después de la música, cuando tú pasas adelante y dices que el Espíritu Santo está te impresionando para hacer un llamado, yo entonces empecé a llorar como un niño. Por isso, pastor, estou aqui, porque eu sei que hoje é o dia da salvação. Queridos, vocês não sabem o que passa por detrás do coração, da mente de pessoas, quando a palavra de Deus é aberta, quando o mensaje é apresentado e o Espírito trabalha. Agora, quando não hacemos chamado, quantas frustrações passam no coração das pessoas, mesmo de los miembros de la iglesia, porque nosotros no estamos haciendo o que Dios espera que nosotros hagamos. Yo no podría terminar este seminario, esta presentación, sin un llamado. ¿Están de acuerdo? Si no, yo voy a estar negando todo lo que estoy presentando aquí. ¿Cuántos, por la gracia de Dios, gustarían de decir, Señor, dame coraje, dame visión, sabiduría, habilidad para ser llamados? Mientras estudio la palabra de Dios con alguien, mientras estoy hablando con alguien, mientras estoy predicando. ¿Es este tu deseo? Póngase de pie. La expresión corporal es importante porque tú estás demostrando de qué lado tú estás. Vamos a hacer una oración. Padre, aquí están tus hijos, predicadores de tu palabra, representantes de tu iglesia delante del mundo. Personas que tienen la tarea de comunicar verdades eternas. Personas que están encargadas de ser un instrumento para llamar personas, a serem llamados para personas aceptarem a Cristo Jesús como su Salvador. Pero muchas veces nos olvidamos. No entendemos la importancia. No entendemos las técnicas. Pero en esta noche aprendemos un poquito de la importancia de hacernos llamados. De la expectativa que existe en el corazón de las personas. después de escuchar en tu palabra y de la expectativa que el cielo también tiene, que usemos la palabra para invitar personas para la eternidad. Acepta la decisión de estas personas. Yo creo que por esta decisión que ellos están tomando, mucho más personas de habla hispana estarán un día en el cielo por la decisión que ellos están tomando. En las evangelizaciones, las predicaciones, los evangelismos que ellos tienen adelante, use a cada uno de ellos como un instrumento poderoso. En nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias.
Gracias. Podemos tomar asiento, hermanos, tenemos algunos anuncios. Pastor, muy buena puntería. Su primer tiro dio mucho resultado, ¿verdad? Anuncios, hermanos.